Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Retos de la producción agroalimentaria deben de vincularse interdisciplinariamente. Equilibrio ecológico en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula amenazado por la intervención humana. Investigadores del CU Costa Sur estudian las implicaciones del fuego en hábitat del ocelote. Largas horas de trabajo, principal reto para voluntariado contra el COVID-19 en el CU Sur. Zonas marginadas afectadas por brecha de género comparte la jurisdicción sanitaria número 7. La UDG Virtual se posiciona como líder nacional en materia de acreditación de programas de calidad en esa modalidad. Solo 3 de cada 10 autos en Jalisco tienen seguro. Información del Estado de México acapara el crimen 30% de la producción forestal. Mexicano lucha contra la contaminación de los canales de Xochimilco. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves, ya 14 de abril del año 2022. Les saludo con gusto ante este micrófono, su servidora Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. A nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera como reportera, mi compañero Fernando García en controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster y continuista. Bien, pues es jueves ya para la Iglesia Católica, Jueves Santo, como se le conoce, en el que han transcurrido 104 días por transcurrir 261 y estamos en la semana número 15 del 2022. En el contexto religioso es la Semana Mayor y posterior la Semana de Pascua. Le saludo con agrado y le invito para que se quede con nosotros esta mañana y nos acompañe porque le tenemos información. Vamos a comenzar con los pormenores de la misma.
Señal local.
Retos de la producción agroalimentaria tienen que enfrentarse interdisciplinariamente. La agricultura es uno de los principales factores de transformación ambiental y al mismo tiempo es también la actividad productiva más sensible y vulnerable a factores como el cambio climático global. Los retos del sector tienen que enfrentarse o tienen que involucrarse y vincularse involucrando las ingenierías, la economía, la sociología, los saberes de los agricultores y campesinos, así lo señala el maestro en ciencias Enrique Jardel Peláez. Mi compañero Antonio Díaz nos informa al respecto.
La producción agroalimentaria es una de las cuestiones más importantes para la humanidad, puesto que de ella depende su sustento y bienestar. La agricultura es también uno de los principales factores de transformación ambiental y al mismo tiempo es también la actividad productiva más sensible y vulnerable a factores como el cambio climático global, alteración de los procesos hidrológicos, la degradación de los suelos, la pérdida de biodiversidad y agrobiodiversidad. La agronomía enfrenta el reto de producir alimentos y materias primas del campo para un planeta intensamente poblado. También el reto de transitar hacia la puesta en práctica de una agricultura sustentable, ecológicamente apropiada, ecológicamente viable, socialmente justa y equitativa. Así lo expresó el maestro en ciencias Enrique Jardel Peláez, director de la División de Desarrollo Regional del CU Costa Sur.
Pues el mundo en que vivimos ha sufrido transformaciones sin precedentes. Y en la época actual, esta tarea vital de la producción agrícola, y las profesiones de la agronomía enfrentan el reto enorme no solo de producir alimentos y materias primas provenientes del campo y que requiere de la población de un planeta que está intensamente poblado, sino que también enfrenta el reto de transitar hacia la puesta en práctica de una agricultura sustentable, esto es, ecológicamente apropiada, económicamente viable y socialmente justa y equitativa. El reto es enorme porque la agricultura al mismo tiempo que es la tarea más esencial para el sustento de la humanidad, es también uno de los principales factores de transformación ambiental.
Para enfrentar este reto, es importante abordarlo desde una perspectiva interdisciplinaria que involucre las ingenierías, el área económica, sociología y los saberes de los agricultores y campesinos, quienes están en la línea de frente.
Las profesiones del campo agronómico, y hablo en plural porque incluyen, desde luego, un papel central a la ingeniería agronómica, pero la agricultura es, al final de cuentas, una tarea interdisciplinaria, así que intervienen también la ingeniería en recursos naturales, la biología, la economía, la sociología. Y una parte muy importante del trabajo en el campo es la integración de los saberes de esas disciplinas con los saberes de los agricultores, de los campesinos, y están en la línea de frente para enfrentar el reto de construir una agricultura sustentable.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Equilibrio ecológico en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula amenazado por la intervención humana. El delicado equilibrio ecológico de las especies silvestres de la región Costa Sur y Sierra de Amula se encuentran amenazado por actividades humanas que ocasionan desequilibrios tales como la deforestación, los incendios forestales, la contaminación y el uso indiscriminado de pesticidas. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
Por la gran cantidad de beneficios que aporta para la estabilidad de los ecosistemas y bienestar de los seres humanos, el valor de la vida silvestre es incalculable. La región agrícola de Autlán, El Grullo y El Limón se sustenta gracias a la captación de agua de los bosques. Sin estos servicios ambientales, el valle sería un páramo. La fauna silvestre de esta región juega un papel importante en el aporte de proteína para comunidades que cazan para subsistir. Los animales silvestres, por ejemplo, también fungen como polinizadores y dispersores de semilla, piezas clave en el equilibrio ecológico. La presencia de determinadas especies en el ecosistema, como las nutrias observadas en la zona alta de la estación científica Las Joyas, en la Sierra de Manantlán, son indicadores de calidad ambiental. No obstante, el delicado equilibrio ecológico de las especies silvestres de la región Costa Sur y Sierra de Amula se encuentra amenazado por actividades humanas que ocasionan desequilibrios, tales como la deforestación y los incendios forestales provocados por el ser humano, advirtió el maestro en ciencias Luis Eugenio Rivera Cervantes, responsable de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del Centro Universitario de la Costa Sur.
El primero de ellos, pues, es la deforestación. Estamos teniendo un grave problema de tala clandestina. Es común ver por las noches o ya a plena luz del día, de forma impune, cómo van camiones llenos de madera, donde están siendo arrasados nuestros bosques aquí en toda esta región de Jalisco, no nada más en esta región Costa Sur, sino en la Sierra Occidental, acá por Mascota, por Talpa, por darte un ejemplo.
A la extracción clandestina de plantas y animales se suma la contaminación y el uso indiscriminado de pesticidas, a las amenazas que enfrenta la vida silvestre en esta región.
También tenemos el grave problema de la contaminación, que en esta zona, al ser una zona eminentemente cañera, pues se quema, se sigue quemando la caña y estamos propiciando toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Eso también, pues, está afectando al entorno natural y obviamente de forma más drástica la fauna silvestre, a la cual estamos matando, ¿no? Porque pobres animales quedan encerrados y mueren quemados, ¿no? Por darte esos ejemplos, también tenemos el caso del uso indiscriminado de pesticidas que se usan en estos valles agrícolas, que son contraproducentes no solamente para los animales, ¿no?, sino también para nosotros como parte del grupo del reino animal.
Esta problemática se agudiza con la falta de acciones de las autoridades. Luis Eugenio Rivera Cervantes señala que México es uno de los países con las mejores leyes y reglamentaciones para el cuidado ambiental. El grave problema es que estas leyes no se aplican. Además, las dependencias federales encargadas de la salvaguarda de recursos naturales y vida silvestre no tienen el presupuesto, equipo o personal suficiente para atender las problemáticas que enfrentan.
Yo lo que digo, bueno, pásenme la información, la mayor cantidad de datos que haya sobre el caso, ¿verdad? Y yo lo subo, ¿verdad?, a la página de la Profepa como una denuncia anónima. Y ahí se queda. Y cuando tú vas y cuando tienes la oportunidad de saludar a algún funcionario de Profepa aquí del estado de Jalisco, pues te das cuenta que no tienen presupuesto, que no tienen vehículo, que el único vehículo que tienen ya está viejo y está descompuesto y no hay dinero para mandarlo al taller, o que para todo Jalisco tienen dos o tres inspectores. Para todo Jalisco, con todas las denuncias que hay, ¿cuándo?
Para el investigador, el gobierno federal no ha cumplido con las expectativas generadas para el manejo y conservación de recursos naturales. Los defensores ambientales siguen siendo perseguidos y asesinados, al igual que los periodistas, y no pasa nada, concluyó el académico. Señal informativa en Autlán, Antonio Díaz.
Investigadores del CU Costa Sur estudian las implicaciones del fuego en el hábitat del ocelote. En el artículo, si el bosque quemara... poco me verás. Si el bosque quemaras, poco me verás. Así se llama este artículo de investigación. Le dijo el ocelote al fuego. Si el bosque quemaras, poco me verás. Investigadores de este centro universitario de la Costa Sur descubren el comportamiento del ocelote en áreas afectadas por incendios forestales. Gladiola Madera nos tiene los pormenores.
Si el bosque quemarás, poco me verás, le dijo el ocelote al fuego. Ese es el nombre del artículo donde investigadores de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Guanajuato describen el comportamiento del ocelote ante los incendios forestales. ¿Qué pasa si el fuego afecta el lugar donde vive? ¿Su hábitat? Los investigadores responden que mientras ocurre el incendio, el ocelote, para sobrevivir, deberá huir de ahí para evitar quemarse, pero una vez que transcurre este, dependerá de la extensión y severidad del incendio el que el felino pueda o no regresar al lugar donde solía vivir. El artículo escrito por los investigadores Sheila Muñoz Belmont, Juan Pablo Esparza Carlos, Luis Ignacio Íñiguez Dávalos y Pedro Camilo Alcántara explica que si el incendio ocasiona daños menores en la vegetación herbácea y arbustiva, tal vez el ocelote regrese pronto, pues el ecosistema conserva sus características. Sin embargo, si el hábitat cambió drásticamente por el fuego y la zona quemada es muy extensa, dependerá entonces de la tolerancia del felino para adaptarse a estos cambios. Si el ocelote aún es capaz de alimentarse, dormir y reproducirse en el lugar, todo estará bien. De no ser así, su supervivencia podrá verse afectada. El ocelote requiere que el hábitat afectado por el fuego recupere las condiciones que le facilitan sus actividades de supervivencia, como la cobertura de los arbustos adecuada para cazar a sus presas, lo cual puede tardar muchos años. Si el impacto del incendio es severo en su hábitat, el felino usualmente evitará los sitios afectados y se desplazará a sitios cercanos donde existen buenas condiciones para su supervivencia. Alejarse de su territorio no siempre es la mejor solución para el ocelote desplazado, ya que es probable que al ubicar un nuevo sitio con lo adecuado para sobrevivir, ya se encuentren muchos otros ejemplares ahí y esto limita el espacio para los que recién llegan a la zona. En el 2020, los investigadores colocaron cámaras trampa en una zona de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, afectada por un incendio severo en 2017 que dejó grandes claros en el bosque. También se colocaron cámaras en una área adyacente que no fue afectada por el fuego. Luego de 10 meses de estudio, se observó que el ocelote visitó muy poco la zona dañada, en la que se documentaron 6 registros, a diferencia del lugar que no se quemó, donde se obtuvo tuvieron 51 registros. En México, el ocelote se encuentra en la categoría de especie en peligro de extinción. Esta categoría se le ha asignado debido a la cacería, la disminución de sus presas y por la destrucción, transformación y fragmentación de su hábitat por diferentes actividades humanas como la ganadería y la agricultura. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Vamos a una breve pausa, pero regresamos con más información. Estamos de regreso, le tenemos más información esta mañana en nuestro espacio de Señal Informativa, esta mañana de jueves. Largas horas de trabajo es el principal reto para voluntariado contra el COVID-19 del Centro Universitario de la Costa Sur. Las largas jornadas de trabajo y el sacrificar tiempo familiar y de recreación han sido la parte más complicada durante 2 años de ardua labor de voluntariado del CU Costa Sur, que ha dedicado su tiempo a salvaguardar la salud de las y de los ciudadanos. Mi compañera Diana Borbón nos informa.
Brindar apoyo a toda la región Costa Sur y Sierra de Amula ha sido una de las tareas más complicadas, pero gratificantes para las y los voluntarios del Centro Universitario de la Costa Sur, que durante la pandemia por COVID-19 han reunido esfuerzos para realizar jornadas de vacunación, aplicación de pruebas de detección, donación de despensas, difusión de información y gestión de insumos, por mencionar solo algunas de las actividades realizadas durante 2 años. Así lo compartió el coordinador de la licenciatura en enfermería del CUC Sur y coordinador de las acciones durante pandemia, Elis Salvador Hernández Hernández, quien dijo que desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, el voluntariado, conformado por alumnas y alumnos de distintas licenciaturas del centro, profesoras y profesores y personal de limpieza y seguridad, han trabajado por un único fin, salvaguardar la salud de las y los ciudadanos.
La cantidad de horas era estimativa. La verdad es que las carreras de Ciencias de la Salud, incluyendo la licenciatura en enfermería del CUC Sur, pues desde el 2019 a la fecha dejamos de tener muchos fines de semana, dejamos de pasar muchas horas con la familia por dedicarnos a las actividades como, por ejemplo, la elaboración de caretas, el apartado de cubrebocas. Recorrimos toda la zona Costa Sur y Sierra de Amula para repartir despensas que se generaron del dinero que cooperaron todos los universitarios del CU Costa Sur. También nos pusimos de acuerdo para comprar equipo de cómputo, algunas tabletas que les pudieran ayudar desde la virtualidad a los estudiantes que pues estaban en zonas alejadas. También participamos en la estrategia para la aplicación de las vacunas.
Hasta marzo de 2022, el CUC Sur aplicó más de 47,000 vacunas contra la enfermedad y realizó más de 3,500 pruebas de detección. Por ello, el coordinador hace un reconocimiento a quienes han formado parte de las acciones contra COVID-19.
Me siento muy orgulloso de estudiantes que de verdad pusieron no solo su tiempo, también algunos su propio recurso, sacrificaron horas con su familia. Y eso, la verdad es que contagiarles la parte humana me deja pues muy satisfecho como profesional. Yo les puedo compartir todo mi conocimiento, todo lo que he aprendido de la ciencia, pero cuando yo veo que se contagian de ese lado humano y de ese sentimiento de querer ayudar a alguien más, aun cuando a veces ni siquiera ellos tienen, entonces pues me llena de mucho orgullo y me siento muy satisfecho de esta etapa, de haberla vivido con ellos y apoyar a toda la población.
Como reconocimiento a su esfuerzo, 54 estudiantes de las licenciaturas de Mecatrónica, Turismo y Enfermería recibieron durante el 16 de marzo de este año la presea al Servicio Social Irene Robledo García, de manos del Rector General de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Zonas marginadas afectadas por la brecha de género comparte jurisdicción sanitaria número 7. Aunque ha habido un avance en cuanto a la erradicación de la brecha de género, las zonas marginadas continúan padeciendo esa problemática debido a que las mujeres no tienen acceso a las mismas oportunidades laborales y o salariales que los varones. Asimismo, padecen de situaciones de violencia que vulneran su integridad. Es mi compañera Diana Borbón que nos tiene los pormenores.
A pesar de que con el paso del tiempo se ha avanzado en el abatimiento de la brecha de género, aún existen espacios en los que la desigualdad persiste, como lo son las zonas marginadas. Así lo compartió la encargada de participación social en la Jurisdicción Sanitaria 7, Sandra Prudencio Caro, quien lamentó que cuestiones como la inequidad, la falta de oportunidades, la violencia, la ignorancia y la pobreza siguen afectando a las mujeres.
Últimamente, pues ya muchas mujeres han estado trabajando al mismo nivel que los hombres y pagando el mismo salario. Pero no se habla de las zonas marginadas.
Sí.
En las zonas marginadas sabemos que no es así.
Así es.
Sabemos que siguen trabajando doble turno, salarios muy bajos. Sobre todo, trabajan fuera de casa y trabajan dentro de casa y no es remunerado.
De acuerdo con Prudencio Caro, una de las principales recomendaciones es aliarse a redes de apoyo como familiares, amigos o vecinos. Asimismo, acercarse a instituciones o programas de ayuda a mujeres que atraviesen por situaciones que vulneren sus derechos y su integridad.
Hay varios programas, entre estos, bueno, está el programa de violencia de género. En ellos se puede atender la atención psicológica, si es el caso, la atención psiquiátrica. Puede haber orientación legal, depende de las cuestiones que se traten. El cáncer de mama también es uno de los programas que se manejan en ese departamento. La planificación familiar, la salud sexual y reproductiva y la salud materna y perinatal. Uno de los temas que considero que son importantes en este día es la sororidad. ¿Sí? Es un trabajo que nos toca hacer a las mujeres y para nosotras mismas. Quizá no nos caiga bien la vecina o no le hablemos a, no sé, la compañera de trabajo. Pero somos mujeres y hay que apoyarnos.
La brecha de desigualdad afecta el acceso a la participación, uso de recursos y servicios, oportunidades laborales y beneficios de desarrollo en todos los ámbitos de la vida. Todas las desigualdades de género suponen claras vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, la UDG Virtual se posiciona como líder nacional en materia de acreditación y de programas de calidad en esta modalidad. El SUB, el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, durante el periodo 2016-2022, se integró y consolidó como un sistema de calidad en el ámbito nacional en la materia de acreditación de programas de calidad en la modalidad virtual. Al lograr la acreditación de la totalidad de sus programas educativos de pregrado evaluables, de los cuales 4 obtuvieron la acreditación de organismos internacionales. Esto lo informó la rectora, la doctora María Estela Velar Álvarez, al rendir su tercer informe de actividades correspondiente al año 2021, en el que señaló que las licenciaturas en Administración de Organizaciones, Gestión Cultural y Seguridad Ciudadana obtuvieron el sello internacional de calidad que otorga la Agencia Nacional de Calidad de Acreditación, la ANECA, por sus siglas, uno de los organismos de la Comunidad Europea. Aunado a esto, 4 maestrías se mantuvieron en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, Docencia para la Educación Media Superior, Gobierno Electrónico, Periodismo Digital y Transparencia y Protección de Datos Personales. Durante el último año se sumaron 3 profesores más como miembros del Sistema Nacional de Investigadores, por lo que ya son un total de 23. Se contó con un total de 17 cuerpos académicos, 8 en consolidación, 7 en formación y 2 consolidados. Incrementó también la productividad académica al publicar 22 libros, 44 capítulos de libros y 33 artículos en revistas arbitradas e indexadas. Incrementaron las publicaciones con editoriales internacionales con 8 libros, 7 capítulos de libros y 6 artículos más que en el año 2020. El SUB, el Sistema de Universidad Virtual, cuenta con un consolidado programa de educación continua que contribuye con la formación y actualización de egresados profesionales, trabajadores de diversas instancias públicas y privadas, así como de la sociedad en general. Durante el 2021 estuvo integrado por 220 cursos y diplomados en los que participaron 13,432 personas de 21 países, además de México. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
la información de nuestro estado de Jalisco, solo 3 de cada 10 autos en Jalisco tienen seguro. Pese a ser una obligación en la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco, más de 2.8 millones de vehículos circulan sin seguro vehicular. Esto de acuerdo con estimaciones de la Agencia Social de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Lo anterior significa que solo 3 de cada 10 automotores en circulación en el estado cuentan con algún seguro vehicular. Si se considera que en Jalisco hay 4.036.774 autos registrados, de acuerdo con el IEG, que es el Instituto de Información Estadística y Geográfica, solo alrededor de 1.2 millones tienen algún seguro que los proteja en caso de algún accidente. Conductores y conductoras quedan en riesgo en caso de algún accidente o de algún robo, pues no tendrán el apoyo para solventar la afectación. Además, en caso de participar en algún percance vehicular donde haya lesionados o muertos, deberán hacer cargo por su cuenta de la reparación del daño y de las víctimas y sus familias. A nivel nacional, el INEGI reportó al cierre del año 2020 un total de 50.347.569 vehículos registrados. Esto según cálculos de la Asociación de la Agencia de Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. En el país hay aproximadamente 35.2 millones de automotores que circulan sin alguna protección contra riesgos. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com. Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy nos da mucho gusto saludar vía telefónica al maestro Alfonso Espinosa Estrada. Él es delegado regional de turismo en la Costa Alegre y nos da mucho gusto que nos acompañe en esta ocasión. Maestro Alfonso, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, gusto en saludarle.
Gracias, maestro. Gracias por permitirnos un espacio en su agenda para platicar acerca de la Costa Alegre como destino turístico para esta temporada vacacional. Me gustaría que nos comparta, bueno, primero, ¿qué expectativas se tienen para esta temporada de Semana Santa y Semana de Pascua, en el que sabemos que mucha gente opta por acudir a la zona de playa para disfrutar estos días de esparcimiento? ¿Nos quiere compartir las expectativas que se tienen?
Es de que en esta ocasión, y pues como es de suponerse, después de tantos días de asueto, se puede decir,
por
el tema de la pandemia, pues la gente se ha notado, ¿no? No solamente ahora viene la temporada de Semana Santa y Pascua, sino que se ha notado en la afluencia de turismo en nuestra zona, afortunadamente, una presencia constante de personas que obviamente marca la pauta a que tendremos una Semana Santa, una Semana de Pascua exitosas. Siempre lo han sido, excepto el año antepasado, en el 2020, sí estuvo desangelado, 2021 se compuso, pero creo que en esta ocasión sí tenemos que estar listos para una presencia de turistas bastante aceptable. Ahora estamos, pues en sí nuestras instalaciones turísticas están preparadas para recibir a todos nuestros visitantes. Tenemos pues nuestras reuniones previas con las diversas instituciones para brindar la mayor seguridad a todos los turistas. Tenemos también, obviamente, la disposición de los prestadores de servicios que se están preparando con mucha anticipación y esperando con ansiedad la presencia de visitantes.
¿Cómo se preparan, maestro? Compártanos.
Capacitándose. Miren, sí. Yo creo que uno de los factores importantes y que siempre es en lo que debemos de trabajar es la capacitación. El turismo es activo. Debe de tener innovaciones, actualizaciones y sobre todo no perder el enfoque de que la gente que llega a un destino turístico pues llega a disfrutar de los lugares, y los encargados de hacer placentero esa estancia somos los prestadores de servicios y las instituciones que estamos en esos lugares, ¿no?
Sí.
Entonces, una parte de la capacitación, no solamente en materia de atención, también, por ejemplo, en materia de protección civil, poco a poco nosotros de alguna manera hemos hecho esfuerzos a través de la Secretaría de Turismo, a través de la Dirección de Protección Civil del Estado, la Capitanía de Puerto, pues trabajar en forma coordinada para poder tratar de brindar la mayor seguridad a nuestros visitantes en todos los aspectos. Hace el día 1 de marzo tuvimos un simulacro de tsunami, por ejemplo. Tenemos el día de ayer precisamente tuvimos un curso de capacitación respecto a la concientización de la responsabilidad que tienen los prestadores de servicios ante algún evento, pues que de alguna forma puedan resultar en los visitantes que estén en ese momento visitando nuestra zona, puedan resultar afectados. Por ejemplo, en algún temblor, algo así, pues tener los argumentos para poder explicarle a la gente cuando no se... Digo, todo siempre se van a alarmar, como lo platicábamos con nuestros prestadores de servicios, pues se van a alarmar, pero nosotros somos los, de alguna manera, también responsables de tratar de tranquilizar esta alarma que puede existir durante el evento. Hay cursos de capacitación en conciencia turística, calidad en el servicio. Le puedo decir que, y con toda certeza, que antes era muy difícil la capacitación por la falta de concientización de los mismos prestadores, de que debemos de entender que somos un destino turístico como cualquier otro destino en el mundo, destino turístico del mundo, y que en un momento dado esa competencia que en un momento dado tenemos, nuestros principales argumentos tendrán que ser nuestra atención, nuestra cordialidad, nuestra calidad y sobre todo hacer sentir al turista que el lugar que está disfrutando en ese momento es parte de su casa.
Maestro, ahora por favor compártanos. ¿Cuáles son estos lugares turísticos a los que se espera pues el arribo de turistas o que, bueno, ya se encuentran activos visitando la Costa Alegre? Me gustaría que nos compartiera y nos diera este recorrido sonoro por los lugares y qué podemos encontrar en ellos.
Pues mire, tenemos la fortuna de contar con espacios para todo tipo de gustos. Desde, como ustedes lo hemos mencionado muchas veces, nuestra playa incluyente, Public Playa Incluyente en Coatzacoalcos, que es una playa ideal para niños, dado el oleaje tan tenue que tiene. Tenemos en Barra de Navidad y Melaque, que son los puntos de visita tradicionales, y que día a día están mejorando en infraestructura, en el servicio. Tenemos para acampar, por ejemplo, Boca de Iguana. Pueden visitar una unidad de manejo ambiental en el tema del cocodrilo, que es la Manzanilla, la cual tiene un museo de cocodrilo. Para los que van a buscar algún tipo de establecimiento de todo incluido, están Los Ángeles Locos y Punta Serena, así se llaman las playas, no es comercial, así se llaman las playas. Se puede visitar, por ejemplo, La Calechosa, que es ideal para surfistas, también está Arroyo Seco, que también es ideal para surfistas, Ya para la gente que necesita algo más sofisticado y algo más exclusivo, pues está el área de Carelles. Carelles que obviamente el tipo de turistas que recibe es de alto poder adquisitivo. Pero nosotros siempre hemos dicho, tenemos un mismo mar, tenemos un mismo cielo, tenemos un mismo sol, tenemos un mismo atardecer. Yo creo que cada uno de nosotros es el que hace que el cómo poder disfrutar cada momento, estemos donde estemos. Uh-huh. Ya más adelante, pues entraremos al municipio de Tomatlán, donde en Tomatlán tenemos la presa Cajón de Peña, que es la presa más grande de Jalisco, tiene actividades como la pesca de lobina, unos platillos de en base a esta especie de pez que es la lobina, que es delicioso. Por ejemplo, el ceviche de lobina es delicioso, la lobina frita es deliciosa. Hay algo que le llamamos chacales también, que los preparan en diferentes estilos, a la diabla, al ajo, a la jamaica. Y es una delicia el estar disfrutando del paisaje y el estar degustando esos platillos. Ya más adelante también está Punta Peñitas, que es ideal para poder disfrutar de las olas, del soleaje, del surfing. Es un Punta Peñitas es ideal para el tema de surfing, que por cierto, vale la pena mencionar que poco a poco se ve más presencia de surfistas en nuestra zona. Es un mercado que a veces no se le tiene mucha fe, pero realmente es un volumen importante de visitantes una vez que le encuentran el gusto a los oleajes de los distintos lugares. Después tenemos también ya en el municipio de Cabo Corrientes, pues ahí sí una gran variedad de playas, unas que se conocen por lancha, que es Colomitos, Madagascar, Caballo, Las Ánimas, Quimixto, Yelapa, Isota, o entrando por el Tuito, a 47 kilómetros hacia adentro del Tuito, pues playas paradisíacas como Tehuamistle, donde son los mejores ostiones de toda la región, yo creo que de México, sin temor a equivocarme. Es más, aprovechando el momento, este sábado 26, fue el Festival del Ostión, donde se preparan tomando como base el ostión, en diferentes estilos. Hubo una presencia muy importante de personas en este evento. Luego también tenemos la playa de Maito, que es una playa muy extensa y donde se encuentra el campamento tortuguero que lo opera la Universidad de Guadalajara, que es el más grande de Jalisco. Ahorita no es una época de sobe o de eclosión de tortugas, pero sin embargo en el campamento siempre tiene actividades. Y a un lado de Maito hay una playa que se llama la Playa del Amor, es una playa paradisiaca, playa virgen, pero tiene un acceso muy cercano por el lado de Maito. Y un lugar que se llama Corrales. Está un poquito alejado, casi es la punta es la punta del Cabo Corrientes. Hago la aclaración. Los cabos, por ejemplo, está Cabo San Lucas, está Cabo Catoche y está Cabo Corrientes. Son las puntas de la República Mexicana. Entonces nosotros tenemos en Costa Alegre, ahora sí que el ombligo de la República Mexicana, que es Cabo Corrientes. Y precisamente en Corrales, muy cercano de ahí, está el faro de Cabo Corrientes, que es el que señala la punta del cabo precisamente. Entonces, como verá, pues hay para todos los gustos. Y obviamente, seguramente tendremos la visita de, esperamos la visita de muchísima gente, en tanto Semana Santa como Pascua, y seguramente disfrutarán de nuestros lugares, ya que hay una variedad interminable. Eso fue algo muy, muy rápido, pero le puedo decir que en una semana no alcanzan a visitar todos nuestros espacios.
Claro.
Afortunadamente tenemos un destino rico en paisajes, rico en gastronomía, rico en elementos naturales, donde yo creo que todavía es difícil encontrar en México algo tan completo como lo es Costa Alegre, porque nos consideramos un destino del destino turístico tradicional de playa, que ya lo he mencionado varias veces, muchas veces ya son ciudades con playa. Y aquí todavía tenemos la fortuna de disfrutar la naturaleza.
Así es. No hay ese desarrollo, pues, abrumador en algunas ocasiones, ¿no? En el que...
Efectivamente. Uh-huh. Tenemos, como le digo, tenemos de todo. Hay lugares exclusivos, como en muchos lugares también, pero aún en esos lugares exclusivos, parte de su riqueza es la naturaleza.
Sí.
Tenemos lugares económicos, pero parte del valor de esos lugares económicos es la naturaleza.
Uh-huh.
Entonces, como le vuelvo a repetir, vayan a donde vayan en Costa Alegre, siempre van a encontrar un espacio, un contacto natural con nuestra familia, con nuestros amigos, con quien vaya uno, seguramente lo va a disfrutar.
Claro. Se logra ese equilibrio, ¿no? Entre estar en un lugar de playa, pero disfrutarlo, pues, con las comodidades que busca también el turista, ¿no?
Así es.
El tema de Tenacatita, que históricamente, pues, ha sido también una zona en la que se conocía como restringido el acceso. Bueno, después ya hubo esta apertura. ¿Cómo se encuentra en la actualidad, maestro?
Está abierto completamente. La diferencia es que no están los restaurantes. Quien conoció Tenacatita o ha venido a Tenacatita, veía restaurantes frente a la playa. Ahorita entró un concepto un poquito diferente, pero ha sido aceptado por nuestros visitantes. Son las famosas camionetitas, las food trucks. Hay varias en la playa. Hay baños portátiles en la playa. Como todos saben, Tenacatita es de las playas más hermosas de nuestra zona. Uh-huh. También. Y entonces, sin ninguna restricción. Uh-huh. Lo único que siempre recomendamos, y ahorita hago expreso esta invitación a todos nuestros visitantes, que muchas veces nos cuesta trabajo el mantener limpio nuestros lugares, y en ese aspecto nos ayudarían mucho.
Uh-huh.
Ayudando a mantener limpias nuestras playas y nuestros espacios.
Así es.
Créame lo que soy testigo de que se hacen muchos esfuerzos para el tema de la limpieza. Y hay ocasiones que, y reclamos, porque no dejan entrar a tal espacio, no dejan entrar a tal espacio. No es que no se deje entrar, como hemos dicho, las playas en México son libres. A veces los accesos son los que impiden llegar hasta el lugar, pero le pongo un ejemplo claro. En Isla Cocinas, número uno, los prestadores de servicios apenas están entendiendo que el saturar un lugar al paso de los años va a perjudicar. Y la gente que visita, pues a veces llega a un lugar tan paradisiaco que lo disfruta al máximo, pero que desafortunadamente en nuestra naturaleza humana nos impide entender que parte de ese desencanto es que mantengamos limpios los lugares, mantengamos limpio el océano. Y yo creo que la gente que visita estos lugares, pues lo mínimo que puede hacer es llevarse su basura. ¿Por qué? Porque no hay servicio que alcance para estar limpiando estos espacios. Entonces, por ejemplo, Isla Cocinas, que es una playa virgen y de las más, también de las más hermosas de nuestra zona, a veces, pues quisiera a veces mostrarle alguna imagen de cómo queda después de una temporada de vacaciones. Y si es penoso.
Así entonces, es. Pues ese llamado.
Invitamos, este es su casa, uh-huh. Es su casa y tratamos de tener lista la casa y tenerla limpia para que ustedes la disfruten, pero y amigos dejarla. Visitantes, ayúdenos también a mantener limpio nuestro lugar.
Así, dejarla como la encontramos, efectivamente, con esa, con la limpieza, pues que se tiene, convivir con la naturaleza, somos parte precisamente de esto, de que se mantenga. ¿Qué se espera en el tema de la ocupación hotelera, maestro Alfonso?
Pues mire, a lo largo de Costa Alegre tenemos alrededor de 200 hoteles registrados. Hay varios hoteles que no están registrados, el cual nuestra recomendación es para los futuros visitantes para nuestra zona, traten de hacer sus reservaciones en hoteles registrados. Es más, también verifiquen estos hoteles, tengan su registro nacional de turismo. ¿Por qué? Porque eso les garantiza una estancia placentera y aparte de eso, pues evitar que haya fraudes. Porque se ha dado, como en cualquier otro destino también, hay anuncios así como muy espectaculares de algún lugar a precios muy baratos y pues son fraudes. Entonces tengan cuidado con esa parte, verifiquen con quién reservan, cerciórense de todo el procedimiento de su reservación, pues para no encontrarse con sorpresa. En ese sentido, le hablaba yo de los 200 hoteles que hay en Costa Alegre, esperamos que durante Semana Santa y Pascua, no le puedo hablar de un número, porque es difícil pronosticar después de pandemia cómo podamos tener la ocupación, pero esperemos que estemos al 100% las dos semanas. Sin embargo, pues todo va a depender también de la afluencia que el visitante nos marque.
Muy bien, maestro Alfonso Espinosa. Pues, ¿algo más que usted quiera mencionar ya para finalizar esta entrevista?
Pues, primero agradecerles el espacio, permitir siempre que sus radioescuchas tengan en la mente la visita a Costa Alegre y que los esperamos aquí con ahora sí que lo mejor preparado posible para que su estancia sea placentera y sobre todo nos sigan recomendando. Los esperamos en Costa Alegre. Así que disfruten sus vacaciones.
Muchísimas gracias. Gracias por estas recomendaciones, Alfonso Espinosa. Muchas gracias y muy buenos días.
Un saludo, un abrazo. Buenos días.
Hasta luego. Muchísimas gracias. Hemos escuchado al delegado de la Costa Alegre, el maestro Alfonso Espinosa Estrada, que nos ha hablado acerca de la Costa Alegre como destino turístico y con también este llamado a que pues disfrutemos de las playas, pero también a dejarlas en las mejores condiciones a nuestro regreso. Gracias. Vamos a más información aquí en Señal Informativa.
Señal Opinión.
Vamos ahora a nuestro espacio de opinión. Contamos con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica e investigadora en el Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán, que nos tiene su colaboración. La escuchamos, maestra.
Estimados radioescuchas, el feminismo y el reconocimiento de las conquistas que en el imaginario social ha tenido tiene avances paralelos al eterno compañero de las mujeres, y me refiero a los hombres, no en términos de binarismo y mucho menos de pareja, sino más bien del entendimiento del amplio espectro de las diferentes maneras de serlo, esto es, de las masculinidades. El contexto social basado en la concepción heteropatriarcal, así como generó estructuras para las formas de ser y reconocerse mujer, también lo hizo para los hombres. Y de la misma manera que esto creó inequidad en el acceso al poder como capacidad de decidir sobre la propia vida en el caso de las mujeres, para los hombres lo que se les da al nacer es una camisa estructural de formas de comportamiento que los estudiosos de género como Rivière de manera simple caracterizan en una triple negación. Para ser reconocido dentro de un marco ideal de ser hombre, estos deben demostrar que no son niños en tanto que son independientes, que no son mujeres al evitar atributos también construidos, considerados propios de ese género, y que no son gay, pues deben alejarse de los comportamientos considerados homosexuales. Para reforzar la estructura impuesta a los hombres, se les ha orillado a demostrar conductas que en no pocas ocasiones los dañan, de violencia, de riesgo y de poder. Preconcepciones que el cine comercial, sin olvidar la época de oro del mexicano, ha reforzado una y otra vez y que de paso ha denostado e incluso burlado de las personas homosexuales con estereotipos motivo de burla y discriminación. La ventana de reflexión que en ese sentido les propongo es la lectura de un compendio de textos de análisis académico coordinado por Alfonso Ortega Mantecón y Rogelio Laguna, quienes junto con otros 24 autores y autoras en el libro Otras formas de ser, masculinidades diversas en el cine mexicano contemporáneo, ofrecen una visión comprensiva y diversa del entendimiento y ejercicio de la masculinidad. 22 capítulos que abordan igual número de filmes donde la masculinidad se habla de entendimiento analítico y comprensivo, tendiente al conocimiento sensible de lo que significa ser hombre. Entre las películas que se discuten con tono académico y se contextualizan con teorías de género, están Los Marcados, El Lugar Sin Límites, Doña Erlinda y su Hijo, El Callejón de los Milagros, Y Tu Mamá También, Sin Destino, Mil Nubes de Paz Cerca en el Cielo, Amor Jamás Acabarás de Ser Amor, El Cielo Dividido, Quemar las Naves, Peyote, Te Prometo Anarquía, Sueño en Otro Idioma y otros más. Quizá en esta época de reflexión vale la pena mirar con otros ojos, con mente de sensible comprensión, para reconocer en los demás su oportunidad y derecho de elegir ser, más allá de los patrones construidos por la costumbre y afianzados por un imaginario social que ya es tiempo se libere y deje a cada quien sea, como su identidad se lo marque, pues el amor, la comprensión y la solidaridad simplemente no tienen identidad sexual alguna. Muchas gracias y buenos días.
Señal Nacional.
Acapara el crimen 30% de la producción forestal. La presencia de grupos del crimen organizado es uno de los mayores problemas que afectan a la industria de la madera en el Estado de México, una de las principales entidades productoras del país, pues acaparan entre 10 y 30% de la producción forestal. Dato del Censo Económico del 2019 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que a nivel nacional los problemas más importantes que viven las autoridades económicas, las unidades económicas de ese sector son los altos costos de las materias primas, como con 22%, de otro tipo 18.5% e inseguridad 12.7%. Dentro de esta última se encuentran las malas prácticas que han observado los productores forestales en el Estado de México, que de acuerdo con sus testimonios es en el sur de esa entidad donde la situación prevalece. Las fuentes consultadas que prefirieron reservar su identidad para el diario que le estoy compartiendo información comentaron que los malos acaparan entre el 10 y 30% de la producción forestal en la entidad. Datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del 2021 muestran que las entidades federativas con mayor número de unidades económicas fueron Michoacán de Ocampo con 3,951 y el Estado de México con 3,268. Esa es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
En resumen.
presento un resumen de la información de esta mañana. Retos de la producción agroalimentaria tienen que vincularse interdisciplinariamente. Equilibrio ecológico en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula amenazado por la intervención humana. Investigadores del CU Costa Sur estudian las implicaciones del fuego en el hábitat del ocelote. Largas horas de trabajo, principal reto para voluntariado contra COVID-19 en el CUC Sur. Zonas marginadas afectadas por brechas de género comparte jurisdicción sanitaria número 7. Universidad de Guadalajara Virtual se posiciona como líder nacional en materia de acreditación de programas de calidad en esa modalidad. Solo 3 de cada 10 autos en Jalisco tienen seguro. Acapara el crimen 30% de la producción forestal, Estado de México. Mexicano lucha contra la contaminación de los canales en Xochimilco. Nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes decirle muchas gracias. Nos escuchamos el día de mañana. No, perdone usted, el día de mañana, viernes, que para la religión católica es el Viernes Santo. Bueno, mañana le estaremos dejando este espacio de señal informativa con una programación especial musical. Le invitamos a estar muy pendiente. Bueno, esto para que mis compañeros del área de noticias también tengan pues un momento de esparcimiento, de descanso y pues hacer valer su derecho al descanso. Gracias, que tenga muy buenos días. Nos escuchamos hasta el próximo lunes. Que descanse, cuídese. Y me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice, no basta compartir las ideas con el prójimo. Se ha de compartir también la vida. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.